Vale, bueno, pues esta idea de frontera de posibilidades de producción es importante, porque es lo que nos delimita hasta dónde podemos llegar en la fabricación. Pero la frontera de posibilidades de producción, o dónde está ubicada la frontera de posibilidades de producción, va a depender de nuestra tecnología. Es decir, nosotros tenemos la frontera de posibilidades de producción de la figura 1.1 de la página 14 para una tecnología dada. Si logramos mejorar esa tecnología, podemos conseguir más de esa combinación de productos. Y entonces vamos a la figura 1.2 de la página 15. ¿Lo veis? En la figura 1.2 de la página 15, pues tenéis una nueva tecnología que es la línea discontinua azul, y eso nos permite lograr mejores combinaciones de ambos productos. También tenemos unos recursos limitados, lo que nos marca esa frontera de posibilidades de producción en este dado, en este caso, marcada con una línea discontinua. ¿Lo entendéis o no? ¿Lo veis? Ok, vale. Pero estamos cuatro usuarios conectados y solo me contestáis dos. A Gutiérrez, ¿lo entiendes? ¿Te das cuenta? Vale. ¿A Gutiérrez? ¿Estás ahí? Que te conectaste después de empezar nosotros. Vale. A Gutiérrez. Vale. Bueno, pues vamos a proseguir con la siguiente transparencia. Y lo que vemos ahí es un resumen de lo que permite representar la frontera de posibilidades de producción que habíamos visto antes. La primera, la idea de producción eficiente. Nosotros vemos que a lo largo de esa línea es donde estamos produciendo de forma eficiente, ¿vale? También el concepto de coste de oportunidad, porque vemos que moviéndonos a lo largo de la línea, aumentamos la producción, por ejemplo, de bienes agrícolas, tenemos que disminuir la de bienes industriales y viceversa, porque tenemos unos recursos limitados y, por lo tanto, cualquier aumento en un tipo de producción genera una disminución en otro tipo de producción. Y también la idea de crecimiento económico, porque el crecimiento económico se muestra con el movimiento a la derecha, de la curva de posibilidades de producción desde la línea azul continua a la línea azul discontinua, debido a una mejora de la tecnología. ¿Se entienden estas tres cuestiones, los tres? ¿Se entiende? Vale, y me falta uno, me falta M. López, ¿sí? Sí, me lo habías puesto, vale. Bueno, pues en realidad lo que nos está diciendo aquí es que las inversiones de capital van a hacer posible el progreso tecnológico, el crecimiento, ¿vale? Esa es la idea de este último punto de la frontera de posibilidades de producción, ¿vale? ¿Sí o no? Bueno, pues pasamos. Bueno, pues entonces pasamos a la pregunta del lenguaje de la economía, muy brevemente, ¿vale? Bueno, en realidad en economía se usan distintos lenguajes. Bueno, yo esto lo corregiría un poco, pero vamos a estudiar lo que trae el libro. Por un lado, lenguaje usual. Bueno, tengo que estar de acuerdo en que los medios de comunicación se usa lenguaje usual cuando se habla de economía, lenguaje, bueno, comúnmente hablando, lenguaje vulgar. Yo no comparto esta opinión. O sea, sé que se hace, pero no se debería desde mi punto de vista. Luego se usa también lenguaje económico, y eso sí me parece importante y además os lo valora. Es decir, un lenguaje donde se usen los vocablos económicos. Es decir, que no me habléis de lo máximo que se puede producir, sino de la frontera de posibilidades de producción, ¿vale? Un lenguaje numérico, porque a veces, bueno, pues hay números con unidades que nos permiten valorar ciertas cuestiones. Un lenguaje gráfico, habéis visto ya que hemos distintas posibilidades. de representaciones gráficas como la figura 1.1 y la figura 1.2 y también lenguaje matemático, ¿vale? Porque, bueno, hay modelos que nos permiten simplificar el mundo real. Esos modelos, que repito, no son nada más que simplificaciones sobre el mundo real, sirven para explicar el mundo real, pero el mundo real en economía es mucho más complejo. Ya le dieron a Hayek el premio Nobel precisamente por descubrir eso, y entonces esa complejidad es muy difícil de expresar matemáticamente. Pero sí que algunas simplificaciones pues han llevado a la construcción de modelos económicos, en donde se identifican variables que se van a estudiar, se establecen las relaciones entre ellas y se explica el comportamiento real sobre el que se construyen y se realizan predicciones. Se pretende saber qué va a pasar en el futuro. Ya lo sé, esas predicciones en la realidad muchas veces se equivocan. Bueno, porque digamos que hay que utilizar también otro tipo de modelos. Pero bueno, en principio están ahí los modelos económicos. Vale. Y luego, bueno, pues hay que pensar en dos tipos de variables económicas que a partir de ahora van a ser clave y de las cuales vamos a hablar pues prácticamente en casi todos los temas de este libro. Son las variables flujo y las variables fondo stock. Es una clasificación de las variables, ¿eh? No es un grupo de variables, sino una clasificación de las variables. Una variable es una variable flujo cuando se genera durante un determinado periodo de tiempo, por ejemplo, un salario, por ejemplo, las ventas, por ejemplo, los intereses. Y es una variable fondo stock cuando se determina en un momento dado, pero producto de una acumulación a lo largo del tiempo. Por ejemplo, la población. Por ejemplo, la riqueza. Por ejemplo, la cantidad de dinero. Por ejemplo, el número de desempleados. ¿Lo entendéis o no? ¿Sí o no? A ver, los tres. Sí, sí. Y me falta uno, me falta... exacto. Vale, bueno, pues entonces con esto acabaríamos el tema 1 y entonces vamos a centrarnos ahora, voy a abrirlo aquí en el tema 2, ¿vale? A ver, voy a sacar este para acá. El tema 2, que son los agentes económicos. Claro.